conectado a lo que ya hemos cantado. Dios está trabajando todas las cosas por nuestro bien. Y en la luz de los eventos recientes, yo creo que quería hacer una pausa de nuestra exposición del loop. A Joseph le pasó algo así. Del libro de Lucas. Íbamos un poco muy rápido. Tenemos que bajarle la velocidad. Pero creo que es apropiado tomar una pausa y hablar de un tópico que ha estado en su mente últimamente, ha estado en mi mente último, y es lo breve y corta que es la vida. En solo los últimos 2 meses hemos visto recordatorios de esta verdad, de maneras que son como olas que vienen y nos pegan, de personales y públicas. Personas que moldearon la iglesia y el mundo, y la iglesia, John MacArthur falleció. Eso se estaba esperando porque tenía mala salud, estaba ya más adulto. Algo que no esperamos, hermano como Charlie Kirk, y fue muy rápido y no esperado. También Vody Bachum, que creíamos que iba a tener mucho más años y queríamos mucho más años con él. Y ayer estaba hablando con alguien que me estaba contando de un evento. Creo a un centro de y Vody Bachum iba a hablar en ese evento. Y claro, no va a estar, él está con el Señor. También más cerca a la casa, hemos perdido miembros de nuestra propia familia de la iglesia. Hezekiah Bonilla, 30 minutos después de que Hezekiah falleció, también Steve McConnell, Albert Price. Sin esperado, el Señor se lo llevó. Ken Kremenak, Kathy Hillner, Jody Boudreau. Esas son personas dulces, hermanas y hermanos preciosos en Cristo, que dejaron una marca duradera en nuestra comunidad y nuestros corazones. Y muchos de ellos se fueron de una perspectiva humana antes de que debería de el tiempo que deberían de irse. Pero en todo esto, la vida es corta. Y es un recordatorio que nadie sabe cuántos días tienen en este mundo. Entonces, la pregunta es muy sencilla. Se nos olvida muy fácil. Somos distraídos tan rápido. Pero, ¿cómo debemos de vivir a la luz de esto? Y para hablar de eso, quiero ir a un texto en esta mañana en conexión a esto, de Eclesiastés 11, y vamos a hablar de versículo 1 al 6, pero si el Señor nos da oportunidad, quiero hablar del versículo 10 también. Si no has abierto tu Biblia, por favor, abre tu Biblia, Eclesiastés capítulo 11. Voy a leer los 10 versículos. Solomón escribe, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Si las nubes fueren llenas de agua sobre la tierra, la derramarán, y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. El que al viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no segará. Como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si al uno o al otro es igualmente bueno. Suave ciertamente es la vida y agradable a los ojos ver el sol. Pero aunque un hombre viva muchos años en todos hechos, tenga gozo. Acuérdese, sin embargo, que los días de las tinieblas serán muchos. Todo cuanto viene es vanidad. Alégrate, joven, en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita, pues, de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal. Porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Hacia 5 años atrás, yo mismo y otros de nuestra iglesia tuvimos la oportunidad de viajar a Israel, pero una de las experiencias que recuerdo tener y otra fue simplemente esa experiencia de ir y podemos ver la Tierra Santa y tener la experiencia de caminar en el mismo lugar que otros habían caminado, donde David o los discípulos o aún Jesús mismo había caminado. Pero de todas esas experiencias, una que no esperaba de pensar que donde yo estoy caminando, otros también habían caminado y otros van a caminar aquí en ese mismo lugar cuando yo ya no esté. Y es un sentimiento con tanta historia que muchos han caminado aquí antes que no están aquí con nosotros. Y si el Señor deja, eso va a seguir sucediendo. Una generación viene, Salomón escribe, y otra se va. La pregunta es, ¿qué estoy haciendo con la dádiva de la vida, con ese corto tiempo que el Señor me ha dado? ¿Cómo estoy usando estas dádivas? ¿Qué estoy haciendo eso en mi vida? Y la pregunta que Salomón pone aquí por nosotros es que en luz de eso voy a poder discernir los tiempos y saber cuál es lo mejor y tomar las apropiadas decisiones con el tiempo que tengo para servir a Dios en esta generación. Porque viene un tiempo donde no va a haber tiempo. Y mientras llega ese día, si no has considerado qué tan corta es la vida y lo que Dios te llama a hacer en ese tiempo, no creo que como Salomón lo ve, tú lo vas a ver y vas a dar cuenta cuánto desperdiciaste. Esta vida no es para desperdiciar, es para ser dada a Dios. Entonces, Salomón, yo creo, nos va a dar 3 principios para ayudarnos a vivir la vida de la mejor manera que Dios nos ha dado para su gloria y no para nuestra gloria y no para desperdiciarla. Hay muchas excusas que podemos hacer y que nos va a convencer no servir a Cristo, pero Salomón las quita de esta con ese pasaje. Eclesiastés puede ser un poco confuso. Yo me acuerdo leerlo cuando estábamos joven. Ese libro tenemos que sacarlo, todo es vanidad. Esa persona es muy deprimida, pero tienes que entender que Salomón está reflexionando en su vida. Él está escribiendo como si el mundo todo es vanidad, si tu perspectiva para en el sol, la vida bajo el sol. Si todo lo que haces y lo haces sin un entendimiento de quién es Dios, de temor a Dios, de sin saber que un día vas a estar frente de Él, si todo lo haces si con lo que el Creador te ha dado, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Pero si tu perspectiva va más allá del sol y si ves que Dios es creador y que Él ha creado y te ha dado esta vida y si para poder vivir por su gloria, entonces hay significado y propósito porque tú haces lo que has sido llamado a hacer. Con esto en mente, venimos a los primeros 6 versículos de Eclesiastés capítulo 11 y empezamos con ese, con nuestro primer principio. No te paralices por las incertidumbres de la vida. No te paralices. En el versículo 1, puedes pensar lo mismo que yo pensé. ¿Qué significa esto? Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. En Lubbock, la tierra prometida, como ustedes saben, nosotros obedecíamos este versículo literalmente. Íbamos al parque, tiramos pan y lo tiramos sobre el agua. La razón es que los pájaros venían. Si eres un goose. Pero si estás volando en el cielo y estás buscando para el mejor lugar para aterrizar de la tierra, tú lo puedes ver. Lubbock, Texas. Tú puedes aterrizar y las personas hacen, porque no hay nada. Hay mucho que hacer en Lubbock. Y lo que haces, tomas pan, es gluten free a los gansos. Esa historia no tiene nada que ver con esto, excepto de que eso no es lo que está hablando Salomón. Entonces, ¿qué está hablando? Salomón era un rey muy rico, pero ¿de dónde obtuvo su riqueza? ¿De dónde vino todo el oro? Hay mucha piedra en Israel. Eso significa que sacó su oro fuera de Israel. Algunos versículos, Primera de Reyes 9:26. Hizo también el rey Salomón naves en Esión Geber, que está junto a Elar, en la ribera del Mar Rojo, en la tierra de Edom. Y envió Hiram en ellas a sus siervos marineros y diestros en la mar, con los siervos de Salomón, los cuales fueron a Ofir y tomaron de allí oro, 420 talentos, y lo trajeron a Salomón. Primera de Reyes 10:22. El rey tenía al mar una flota de naves de Taris con la flota de Hiram. Una vez cada 3 años venía la flota de Tarsis y traía oro, plata, marfil, monos y pavos reales. ¿Y a dónde venía su oro? Fuera de Israel. ¿Y por qué monos y pavos reales? Interesante, ¿no? En Primera de Reyes, el autor nos dice de qué tan grande eran las rutas de los barcos de Salomón. Y eso era para viajes largos. Y traían oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Todo esto era de lujo, de tanto lujo que traía Salomón al reino. Y tan internacional que era su intercambio. ¿Y por qué cada 3 años? Porque esto es un viaje muy largo. Y una vez cada 3 años pone su dinero, su pan sobre estas aguas, de que su dinero hubiera regresado como una buena inversión. Pero en Salomón sí regresaba. En el Primera de Reyes 10:26, y se excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Entonces, una posible lectura de este texto, que Salomón tenía eso en mente cuando escribió, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Literalmente, Salomón, pon tu dinero en un barco con el propósito de que regrese con un retorno, porque lo hallarás de nuevo después de muchos días. 3 años, yo hizo el rey más rico del mundo. Salomón tiene en mente de invertir el dinero sabiamente. Ahí, boom, Dave Ramsey, tómalo y corre. Esa es una buena interpretación. Yo creo que en la luz de lo que tiene en mente Salomón, creo que no es la interpretación más. Dice Eclesiastes 5:10, el que ama no se saciará. Pero al final de Eclesiastes dice que Salomón tiene mucho más en mente. Teme a Dios y obedecer sus mandamientos. Si nomás te inviertes para ser millonario y ser muy rico en la vida, tú vas a estar parado delante de Dios, que es el dinero, y darás cuenta. Si eso es el caso, debe de haber más en mente. Salomón nos dice en Eclesiastés 5:10, el que ama el dinero no se saciará de dinero. El que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Eso es vanidad. Hay muchos libros financieros y muchos predicadores que te van a dar de predicadores falsos que te van a decir esto de ganar mucho dinero. Creo que otros interpretadores han interpretado esto antes, y esa es una interpretación hacia la generosidad. Pon tu pan sobre las aguas, sé generoso con lo que tienes y encontrarás a cambio que, aunque diste sin esperar nada a cambio, que después de muchos días Dios te lo devolverá. Hay muchos versículos en Proverbios. Salomón escribió Proverbios, Proverbios 14:31. El que oprime al pobre afrenta a su hacedora, más el que tiene misericordia del pobre lo honra. Proverbios 19:17. A Jehová presta el que da el poder, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. 21:13. El que cierra su oído al clamor del pobre también él clamará y no será oído. 22:9. El ojo misericordioso será bendito, pero dio de su pan al indigente. 28:27, el que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. 11:24, hay quienes reparten y les he añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Entonces, en otras palabras, Eclesiastés 11:1 es solo Salomón reforzando un principio sobre que ya había escrito una y otra vez. Y por supuesto, ese tipo de generosidad es alentada a través de las Escrituras. Jesús, mira, yo estaba leyendo eso ahorita. Voy a pasar mucho tiempo en el punto 1, pero es de que, como, ¿qué tanto habla Jesús del dinero? ¿Le importa al Señor? Hebreos 13 dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios le agrada a Dios. Lucas 6:37. No juzguéis, y no seréis juzgados. No condenéis, y no seréis condenados. Perdonad, y seréis perdonados. Dad, y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida en que mides, os volverán a medir. Y sé generoso a las personas. ¿Y cómo puede hacer eso? Porque el Señor es soberano sobre todo y Él te guardará. Tú puedes ser generoso a muchas personas con tu tiempo, con tus recursos. Primero Timoteo 6:17. A los ricos de este siglo, manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino el Dios que nos da todas las cosas en abundancia para las que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Salmo 112:5 al final dice, el hombre de bien tiene misericordia y presta. La Escritura es muy clara que los cristianos debemos de ser generosos con nuestro tiempo, con nuestros recursos, con nuestro dinero, con nuestros talentos, con nuestras dádivas. Pero debemos de ser muy generosos porque no sabemos cuándo vamos a estar delante del Señor, que ha sido generoso con nosotros. Alguien puede decir, si hago eso, entonces no tendré suficiente. Un puritano dice, Thomas Gooch, hizo, desafío a todo el mundo a que me dé un ejemplo, o al menos cualquier número considerable de ejemplos de un hombre verdaderamente misericordioso y generoso cuya caridad causó su ruina. No lo encontrarás. Y por supuesto, la razón para eso, Dios promete que no será arruinado. Y ese hombre que quiere ser generoso con su dinero, ya está usando su dinero como el Señor lo ha mandado. Está siendo sabio. Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios ha prometido a cuidar de los generosos. Entonces debería ser obvio de aquellos que se niegan a dar en última. O sea, no confían en Dios. El tacaño, el avaro, ¿qué confían? Confían en el dinero. Han puesto su esperanza en su dinero. Esto me cuidará. Y el punto de Salomón es esto. ¿No sabes que el dinero no te salvará al final? No te puede ayudar, no te va a curar. No tiene poder. Solamente Dios puede. Martín Lutero dice, un avaro, una persona tacaña, no puede hacer nada mejor que morir. Y claro, por supuesto, la razón para eso es siendo porque en ese entonces, cuando finalmente se ve obligado a compartir, al final vas a compartir en esta vida o lo vas a compartir en la próxima, porque todo lo que tienes se va a dar a alguien más. Y sabemos lo que Dios nos ha dado. Tenemos que saber en dónde está puesta nuestra confianza. Y entonces el engaño en esa vida es que el dinero te puede comprar mucho. Y sin embargo, por todo lo que el dinero puede comprar, no puede salvarte de Dios si te has negado a usarlo de la manera que Él ha ordenado. Puedes voltear a Lucas 12:15. Y Jesús va a dar una parábola para guardarnos de la avaricia o de confiar en nuestro dinero. Jesús dice, Lucas 12:15, mirad y guardaos de toda avaricia. De toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Puedes tener el hombre más rico en esa tierra y el hombre más pobre de esa tierra y no tiene nada que ver con lo que tienen. También le refirió una parábola diciendo la heredad de un hombre rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, eso haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Como cristianos, tenemos que predicarnos a nosotros mismos. Dice, alma mía, piensa y actúa de acuerdo a la Escritura. El insensato también se habla a sí mismo, pero con el mensaje incorrecto. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? De tanto que has trabajado. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Entonces la pregunta es, entonces, ¿cómo no somos ricos con Dios? ¿Cuándo deberías de comenzar a usar tu dinero y recursos para el Señor? ¿Cuándo deberías comenzar a ser generoso? Y la respuesta es ahorita, ya. ¿Pero qué deberíamos hacer con eso? Lucas 16. Jesús responde eso en una parábola. No una parábola que cuenta usualmente, pero aclara el punto. Lucas 16:1. También de un hombre rico. Lucas 16:1 dijo, también a sus discípulos había un hombre rico que tenía un mayordomo. Y ese fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser más mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar, no puedo, mendigar, no me da vergüenza, ya sé lo que haré, para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Y él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Y él dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo para haber hecho sagazmente, porque los hijos de ese siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando estas falten, os reciban en las moradas eternas. ¿Cuál es el principio? Bueno, como el mayordomo injusto usó el dinero de su amo para comprar amigos terrenales, también, o aún más, los verdaderos creyentes deben usar el dinero de su maestro para invertir en el reino, para tener oportunidades. En otras palabras, usa tu dinero para el evangelio. Dios te ha dado, sí, para proveer por tus familias y pagar tus impuestos, sí, claro. Pero si te falta para el evangelio, eso es para invertir sabiamente. Así es como debes invertir tu dinero. Ese es el principio. Invertir para el cielo garantiza un buen regreso cada vez. Jesús termina la parábola así. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si lo que tenemos no son riquezas verdaderas, pero hay riquezas verdaderas. Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces, el principio es bien sencillo. No guardes todo tu dinero y te sientes en tus recursos. No lo uses solamente para usos que te sean para ti mismo, pero considera a Dios que te ha dado el dinero. ¿Por qué te ha dado el dinero? Que un día vas a estar delante de Él. Invierte lo que ha sido dado, tus recursos, tu vida, tu tiempo, para el propósito del reino, para el Señor. ¿Cuánto es entre ti y Dios? No estoy aquí para decirte cuánto, pero Salomón indica que más es mejor que menos. Mira el versículo 2, Eclesiastés 11:2, reparte, da tu parte a un a 7 o a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Hemos establecido el principio general que Salomón está enseñando, es decir, que debemos invertir lo que tenemos para el reino de Dios. El versículo 2 se vuelve mucho más fácil de entender. Si Dios recompensa ricamente la generosidad, entonces el recurso más sabio no es ser solo un poco generoso. Nomás voy a dar lo mínimo, pero sino abundantemente generoso, de dar en abundancia, no cierto. Cierto es el nombre perfecto, pero aún más, sé generoso. Piénsalo de esta manera. Si tuvieras información privilegiada de que invertir en cierta acción garantizaría un retorno de 100 veces, ¿No invertirías todo lo que pudieras? Y te das cuenta que cristianos tenemos esta información privilegiada. Sabemos de cómo invertir lo que Dios nos ha dado de una manera que va a pagar para siempre, una eternidad. Entonces, ¿por qué no vamos a invertir lo que tenemos para el reino? Una porción de 7 o una 8, eso sería un mejor. ¿Por qué? La razón, porque la vida es corta. No sabes qué calamidad va a ocurrir. Y no vas a tener la oportunidad de usar lo que Dios te ha dado. No, nadie sabe cuándo va a venir el desastre. El instinto natural es eso. Viene el desastre. El desastre puede venir. Tengo que prepararme. Tengo que tomar lo que tengo, guardarla y tenerlo en abundancia. Más comida. Claro que no se dan una generación. Eso quiero. Necesito un plan por si China ataca. Pero eso es la tendencia humana, que estamos motivados a protegernos a nosotros. Y claro que está bien prepararnos para el futuro. Eso nos dicen los proverbios. Pero si viene una calamidad, así no es como Salomón nos anima. Él dice lo opuesto. Si no sabes lo que viene mañana, sé lo más generoso que puedas ahorita. Mientras todavía puedes. Mañana no es garantizado, el desastre puede venir aún hoy. Entonces vive para Dios hoy. Efesios 5:15. Mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Entonces, ¿qué es sabio? ¿Cómo es? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. No sabes lo que va a pasar mañana, así que vive para Cristo hoy. No te paralices por la incertidumbre de la vida. Vive la vida de la manera que Dios desea. Es el primer principio. El segundo, no vamos a pasar tanto tiempo como Él. No te paralices por las imperfecciones de la vida. Versículos 3 y 4. Si las nubes fueren llenas de agua sobre la tierra, la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. El que al viento observa, no sembrará. Y el que mira a las nubes, no segará. Básicamente, Salomón dice que ni una perspectiva ominosa ni un evento inesperado deben impedirte vivir para Dios. Nunca vamos a tener condiciones perfectas. Si estás esperando condiciones perfectas, nunca vas a salir y hacer lo que Dios te está llamando a hacer. Puedes planear un evento. Ojalá no sea tu boda, pero aún puede llover. Pero si te quieres casar, tienes que tomar el riesgo. Mi coach de básquetbol decía, no puedes hacer un tiro que no tomas. Tú fallas los 100% de los tiros que no lanzas. Y si me dan el balón, lo voy a tirar todas las veces. Todos miran atrás y tienen algo que son arrepentimientos. Pero un arrepentimiento principal sería que simplemente no hiciste lo que podrías haber hecho. Te querías las condiciones perfectas y no lanzaste el tiro. Aplicarla espiritualmente es muy fácil. Si hay la oportunidad, está ahí para hacer algo por Cristo. Aunque esta oportunidad es menos que perfecta, debes de tomarla. No esperes para las condiciones perfectas. Vivimos en un mundo pecaminoso. Hay muchas excusas. Hoy es el día. Sé obediente hoy. Eclesiastés 11:4, el que al viento observa, los que esperan las condiciones perfectas, no sembrará. Y el que mira a las nubes nuevamente, esperando las condiciones perfectas, no segará. Salomón aquí estaba usando imágenes que habrían sido inmediatamente entendidas. Un agricultor que constantemente verifica la dirección del viento y estudia las formaciones de nubes, esperando condiciones ideales, nunca plantará su semilla. Y si nunca planta, ciertamente nunca cosechará. La ironía es profunda al tratar de garantizar el éxito esperando condiciones perfectas. Garantiza el fracaso al nunca comenzar. Y en realidad, ese principio se extiende mucho más allá de la agricultura a cada área de nuestras vidas espirituales. ¿Cuántos nunca llegan a servir a la iglesia simplemente porque están esperando las condiciones perfectas? Cuando tenga tiempo en mi schedule, la vida está loca ahorita. No entiendes cómo trabajo. Ya cuando esté más libre, entonces me voy a involucrar en la iglesia. No sé que tengo que tener esa conversación. No va a ser una conversación fácil, pero tengo algunas cosas que estén ahí para tomarlas y hacerlo. Yo tengo que hablar de Cristo hacia mi vecino, pero no sé cómo va a responder y no sé si voy a tener las palabras. Entonces, nunca plantas y nunca cosechas. Si estás esperando que todo sea perfecto, nunca vas a hacer nada. El tiempo es corto. Actúa ya. No esperes las condiciones perfectas. Nunca van a venir. No te paralices por las imperfecciones de la vida. No las uses como excusa para retrasar la obediencia. El mejor momento para obedecer es hoy. Es el segundo principio. Y ahora, el tercero, no te paralices por lo que no conoces de la vida. Eclesiastés 11:5. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, como crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello. O si lo uno o lo otro. Salomón dice, hay cierta ignorancia de la vida. No sabemos cómo funcionan todas las cosas. Aún con ChatGPT y Grok, no tenemos conocimiento último. El punto de Salomón, no dejes que eso te impida hacer lo que debes estar haciendo. Salomón da dos ejemplos de cosas que no podemos conocer o entender completamente cómo se forma la vida en el vientre. Sabemos mucho de eso, pero si lo piensas bien, aunque tenemos ultrasonidos, tenemos el ADN, podemos rastrear el desarrollo del bebé semana a semana, y sin embargo, incluso puedes ver todo eso. Pero hay un misterio en todo esto. ¿Cómo un huevo fertilizado, un óvulo fertilizado, puede ser crecer un cerebro, un hígado, ojos? ¿Cómo saben millones de células dividirse, especializarse? Ese pequeño corazón de exactamente cuándo empezar a... Y cuándo los pulmones para respirar. Es algo increíble y hermoso, un misterio. Pero el misterio del nacimiento no era el punto principal de Salomón. Por eso continúa diciendo, así como no entiendes completamente el desarrollo de un bebé, tampoco ignoras la obra de Dios, del cual hace todas las cosas. Si no entiendes cómo Dios forma un bebé en el vientre, ¿cuánto menos entiendes la obra de Dios en todo lo demás? ¿Cuánto que Dios va a usar esa cosa que te pareció 3,000 años o 10 años más al futuro para glorificarlo a Él? No lo vas a entender, no lo dejes que te paralice. Dios está obrando sus obras en la historia del hombre y está mucho más allá de nuestra capacidad de comprender. No uses eso como excusa para no obedecerlo, no lo dejes paralizar tampoco. Tú puedes decir, si Dios es soberano, entonces ¿por qué debo evangelizar? No entiendo. Entonces, nunca voy a evangelizar. Si ya he elegido quién será salvo, entonces ¿qué diferencia hace mi testimonio? ¿O cómo sé si ese es el ministerio correcto para mí? ¿Qué pasa si realmente no tengo dones o si me caso con esta persona? No dejes lo que no conoces que te paraliza de hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, más las reveladas son para nosotros. Ahí paramos. Las cosas secretas pertenecen a Dios, esas les pertenecen a Dios. Las reveladas me pertenecen a mí. ¿Por qué me son para mí? Para que cumplamos todas las palabras de esta ley. No dejes que las cosas que no conozcas de dejarte hacer las cosas que sí conoces. Y el granjero no sabe las semillas cuándo dar y qué es lo mejor que puede hacer. Es plantar lo más que pueda. ¿Por qué? Porque somos llamados a ser fieles. Somos llamados a ser fieles. El agricultor sabio planta generosamente a lo largo del día y en la noche, confiando en Dios con los resultados. Y lo mismo espiritualmente. Plantamos en la mañana, en la noche, y usamos nuestro tiempo y dones para el Evangelio, y el resultado de eso es del Señor. Yo no sé el resultado. Yo no sé si esa semilla que plantó allá va a dar fruto. Y tú tampoco. Pero eso no es para que tú sepas. Pero lo que sí es para ti es de ser fiel. Hoy, sé fiel porque tú no sabes cuánto tiempo tienes. Y rápidamente, soy muy pasado, pero bueno. ¿Cuál es la aplicación de Salomón en todo eso? Pero en luz de todo esto, voy a leer los versículos 7 a 10 y decir algunas cosas y seguir a la cena del Señor. Suave ciertamente es la luz y agradable a los ojos ver el sol. La ciencia está alcanzando eso. Muchos podcasts de qué tan bueno es el sol para nosotros. Pero aunque un hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, acuérdese, sin embargo, que los días de las tinieblas, los días de las tinieblas serán muchos, los días de muerte serán muchos. Todo lo que cuanto viene es vanidad. Alégrate, joven, en nuestro próximo capítulo, en el joven o el adulto, en tu juventud, tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas las... sea agradecido que Dios te ha dado vida, pero sobre estas cosas te juzgará Dios. No uses tu vida para algo... para satisfacerse a ti mismo, pero vive de acuerdo a la palabra de Dios, es lo que va a traer el más gozo. Entonces, quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal. Esta vida no es para tu carne. Porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Eclesiastés 12:13. Ahora, hijo mío, más... el fin de todo el discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. El tiempo es corto, deja de dar excusas y vive todo momento para Dios, y vas a ver si esta vida o en la próxima o en los dos, tú vas a ser premiado grandemente por todo lo que has hecho por Cristo. Ahora venimos a nuestro tiempo de tomar de la cena del Señor. hablamos de la generosidad, hablamos de la incertidumbre, hablamos de actuar en condiciones que no son perfectas, pero déjame recordarle que Cristo vino a un mundo que es imperfecto. Las condiciones no eran perfectas para venir, pero Él fue generoso con nosotros y como resultado, lo que he predicado, todo es cumplido en Cristo. Todo eso por la muerte y resurrección de Cristo. Y vamos a tomar tiempo para considerar esas cosas y darle gracias a Dios por lo que ha hecho a través de su Hijo. Los hombres van a venir y pasar los elementos. Hay gluten free en el medio. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. La cosa más difícil es empezar en servirte. Danos la fuerza necesaria todos los días para hacer algo para ti, para darle a ti lo que tú nos has dado, para usar nuestro tiempo y nuestros recursos para usted, Señor. Y para hacerlo con gozo en nuestro corazón, con esa dádiva de hoy que nos has dado. Y el que no te conoce, por favor, dale la dádiva que necesitan y es la salvación. Abre sus ojos a la realidad de qué tan corto es la vida y de la realidad que Jesús vino al tiempo para salvar. Ahora que venimos a tu mesa, ayúdanos a ver el significado eterno de la muerte en la